Deportes.
COPE Cádiz. Deportes.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. ¿Le dará el equipo de Garitano para meterse arriba? El nivel de exigencia es alto porque la primera vuelta ha sido un auténtico desastre y claro, lleva 10 partidos sin perder, 5 victorias, 5 empates y aún así todavía está lejos, evidentemente. Y nos viene a la mente las declaraciones de Gaetano el otro día, ¿no? De que no se puede pasar del negro al blanco con lo mismo, de una manera tan contundente. Serán los próximos partidos. Al final esto parece una obviedad, una evidencia, pero es así. Serán los próximos partidos los que dirimen las posibilidades del Cádiz. Ahora tiene 2 encuentros como visitantes, Albacete y Málaga, que lo van a definir muy bien. Albacete, que el otro día tuvo un tropiezo gordo en casa ante el Eldense, en mal momento ahora el equipo de Alberto González, y el Málaga, que está parejo al Cádiz y que lo va a poner muy complicado en la Rosaleda la semana que viene, el segundo domingo de Carnaval, y luego en casa el Granada. O sea que ojo los partidos que vienen ahora en ese aspecto. Lo que está claro es que el equipo pasa por un buen momento, pero que para meterse arriba pues le falta un poquito más. Es que es una realidad y no es fácil y no es sencillo. Y todo al baile y al son de Ontiveros, de Javier Ontiveros. Hoy nos vamos a ir hasta Marbella, enseguida nos vamos a ir hasta Marbella para hablar de sus orígenes, de cómo surgió este talento de futbolista y para ver cómo lo ven desde allí y cómo se encuentra y cómo ven también el futuro en amarillo del propio Ontiveros. Enseguida hablamos de todo ello en Deportes COPE con el tiempo de opinión, como siempre. Y hoy también hablando de polideportivo y de una prueba importante, solidaria, que se nos avecina en el calendario y de la que queremos también hacer referencia, sobre todo por ese carácter benéfico que tiene. Enseguida, el menú de hoy, aquí en Deportes COPE. ¡Vamos!
No sabía que ya había quien se muera por ti, pero no me compadezco.
Hoy no entrenamiento del Cádiz, ya sabéis que Rubén Alcaraz lleva ya días entrenando, así que uno menos en la enfermería del Cádiz. Y ahora el planteamiento de Garitano es de si repite el 11 que está repitiendo en las últimas semanas o hace cambios. Ya sabéis que Garitano va un poco también en función de el contexto del partido, de cómo él lo entiende, de cómo él lo ve. Así que veremos qué decide para ese encuentro en el Carlos Belmonte de este próximo domingo. Lleva tiempo el Cádiz sin ganar en el Belmonte, ¿eh? Así que a ver si se le da bien. El Albacete, que tiene una nueva baja, la de Javi Rueda, que sufre una lesión muscular y no va a estar ante el cuadro Cádiz este próximo domingo. Ahora, como siempre, y ojo que esta noticia es importante, con Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Y tanto que es importante porque se cierra un caso que lleva mucho tiempo abierto. Precisamente se cumplen ahora pues 3 años, porque ocurrió en el Día Andalucía del 2022 en el Granada-Cádiz, cuando un individuo profirió insultos racistas a Carlos Acapo, que por entonces jugaba en el Cádiz. Hay sentencia firme, resolución judicial, que condena al acusado de 1 año a 1 año de prisión y le impone 1 año y 2 meses de prohibición de acceso a los estadios. Tras aquel partido, el jugador declaró que se le profirieron varios insultos racistas, llamándole mono incluso en ese partido. Así que la bromita, por llamarlo de alguna manera, a este individuo le ha costado una sentencia de 1 año de prisión y 1 año y 2 meses sin poder acceder a ningún tipo de estadio, tal y como informaba la propia Liga en la tarde-noche de ayer. A ver si nos entendemos, a ver si nos damos cuenta ya todos que estas cosas no se pueden hacer. No porque te pueda caer un castigo, sino porque ya creo que hemos evolucionado un poquito como sociedad. En fin, buena noticia, sin lugar a dudas. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Y ojo al menú que tenemos este fin de semana. El viernes, la gran final en el 102.0 de la FM, cope.es/Cádiz, en las redes emisoras de Copa Andalucía. El sábado, en directo, de la Plaza de San Antonio, a las 8 en punto de la tarde, el pregón de Antoñito Molina en cope.es/Cádiz. Y el domingo, ojo, el domingo empezamos a las 2 de la tarde desde el Viajero del Mercado, en la plaza, contando el carrusel de coros, el carnaval en la calle, y enlazaremos a las 6:15, enlazaremos con el fútbol, con el Albacete Cádiz. Todo en cope.es/Cádiz y en la aplicación móvil de Cope. Siempre con el fútbol, con el carnaval más gaditano imposible.
Este domingo, COPE con el carnaval y el fútbol. Desde las 2 de la tarde, el carrusel de coros y todo el carnaval de la calle en directo desde el Mercado de Bastos. Y tras las coplas, goles en amarillo y azul. Desde las 6:15, Albacete Cádiz. Todo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
Y lo dicho, nos vamos a ir hasta Marbella, ciudad natal de Javier Ontivero, de la estrella de este equipo, de la estrella de la segunda división, diría yo, porque lo de Ontivero no es normal lo que está demostrando este año. Me decía hace poco José González, al que todos conocemos y que lo tuvo también en el Málaga en su día, que es que se le ve con un nivel de compromiso con el Cádiz sencillamente espectacular. Y ya no es una cuestión de lo que aporta ofensivamente, sino que el compromiso también se ve en las labores defensivas, en el compañerismo, en definitiva, un líder es lo que está demostrando ser Javier Ontivero. Por eso nos queríamos ir hasta Marbella para irnos un poco al origen, al germen. ¿Dónde nació todo esto? Y nació en el Club Deportivo Vázquez Cultural de Marbella, de la ciudad malagueña, cuyo director deportivo es Carlos Sánchez, que ya nos atiende amablemente. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, imagino que para vosotros ver lo de Ontivero, que bueno, que vosotros no es nada nuevo, pero ver que rinde y vuelve a rendir a un nivel como el que está rindiendo en el Cádiz, Carlos, imagino que para vosotros es una satisfacción muy grande, ¿no?
Sí, para nosotros es una alegría grande. La verdad que aquí en el club habemos mucha gente desde entonces, de cuando empezó Ontivero aquí, aparte de la unión familiar y la amistad que nos une a la familia, y la verdad que este año estamos disfrutando bastante en el club con las actuaciones de Javi.
¿Qué es lo que más te está sorprendiendo a ti?
Bueno, yo creo que lo que más me está sorprendiendo es el asentamiento que tiene, ¿vale? Se le ve mucho más maduro, se le ve mucho más formado. Es verdad que, bueno, ya es padre, tiene dos niños y eso yo creo que ha asentado un poco en la familia y en el fútbol suyo. Y yo creo que es lo más destacado y lo más importante de que esté haciendo el año que está haciendo.
Porque ya lo de que meta golazo y estas cosas, vosotros que lo seguís estáis más que acostumbrados, entiendo, ¿no?
Bueno, yo la verdad que he vivido los orígenes desde que tenía 4 añitos cuando llegó. A mí es verdad que no me sorprende. Yo lo he visto hacer cosas de pequeño fuera de lo habitual. Yo creo que en los años que llevo yo en el club y que es toda la vida, yo creo que es de los jugadores con más talento que hemos tenido desde pequeño.
¿Viste el otro día el gol que le marca al Racing, no?
Sí, ya te digo que de pequeño se le veía un descaro y una poca vergüenza futbolística que se suele decir que bueno, que hoy día ya no se ve. Será porque, bueno, ya los jugadores, pues bueno, tienen muchas extraescolares y no pasan el tiempo. Javi llegaba a las 4 de la tarde al campo y se lo tenía que llevar la madre obligado a las 8 a las 9 de la tarde. Entrenaba con Alevine, con Benjamín, con Prebenjamín, entrenaba con todo el que podía.
Porque Ontivero llega a vuestro club a los 4 años, ¿no? Y ahí es donde, bueno, donde empieza a jugar al fútbol de verdad, ¿no? Por derecho, ¿no?
Sí, ahí es donde empezamos. El Mini Peques, que se llaman aquí, es una liga local que organiza el ayuntamiento. Y ahí es donde empieza él. Su hermano, que es mayor de él, también empezó por la misma edad unos años antes con nosotros.
Y ahí es donde se fija el Betis, que es el primer club grande que se fija en él, ¿no?
Sí, él está con nosotros desde los 4 años hasta la etapa de Alevín, que termina de Alevín. Alevín habíamos jugado el campeonato de Andalucía y Javi había sido el máximo goleador del campeonato. Y ya en el primer año de infantil, en esa etapa, pues ya se va al Betis.
Y ahí y después ya el paso al Málaga, a la cantera del Málaga, ¿no?
Sí, en el Betis por H o por B, porque al final son niños pequeños, se tiene que separar de su familia, vivir en una residencia, tal, pues no termina de cuadrarle ese año, y al año siguiente se enrola en el Málaga, que fue una petición expresa de Manel Casanova, que en paz descanse, que fue director de la cantera del Málaga unos años, y confió en él. Y bueno, pues la verdad que en el Málaga, pues ya sabéis, de todos los años en el Málaga ha ido creciendo, pues ha sido internacional con la selección española y ha ido quemando etapas con mucho éxito.
Desde tú, Carlos, tú lo decías, desde que de esos 4 años se le veía algo distinto, ¿no? Algo diferente al resto de jugadores, ¿no?
Sí, sobre todo mucho descaro, mucho descaro. Ya te digo que el otro día un compañero tuyo le contaba una anécdota que Javi se ponía delante del portero visitante y tan pequeño le decía, échamela que voy contigo, y cuando se la echaba le marcaba el gol. ¿Entiendes? Son cosas que hoy día no se ve, ese talento, ese callejero que había antes, que
mucha
ahora
calle,
se ha perdido.
Mucha calle,
claro,
¿no?
mucha calle. Teníamos poca vergüenza futbolística, aparte del talento, ¿me entiendes? Del talento.
Él hace unos meses que tenemos una entrevista con Javi, nos hablaba también de su hermano, que también jugó, también, ¿no? No llegó tanto como él, pero él jugaba mucho también con su hermano, ¿no?
El hermano es verdad que tuvo muy mala suerte, porque el hermano, ya te digo, en las categorías nuestras, nosotros siempre hemos tenido las máximas categorías a todos niveles, y en aquella época en cadete autonómico, Manuel era un goleador y tenía una zurda tremenda, era muy buen futbolista. Lo que pasa es que tuvo la mala suerte de partirse los ligamentos y después no ha terminado de recuperarse. Cuando fue a recuperarse recayó y ha estado ahí entre Pinto y Valdemoro y no ha sido capaz de seguir, pero Manuel era muy, muy, muy buen futbolista también.
Pues fíjate, además que vosotros,
era diferente porque Manuel tenía un golpeo con la izquierda, era zurdo, Javi derecho, tenía un golpeo magistral con la izquierda, pero luego no tenía mucho talento, pero no tenía el desparpajo, ni tenía el uno contra uno, ni el descaro que tenía Javi.
Que te decía que vuestro club, el Básquet Cultural, tiene mucha relación con la familia Ontiveros, ¿no? Creo que además su tío Javi es entrenador vuestro y tal, ¿no? También, ¿no?
Sí. Ya te digo, el hermano Manuel se ha sacado los títulos de entrenador conmigo. Manuel Rovira, que es el tío de él, ha sido entrenador nuestro, pues no sé si decirte 20 o 25 años, y ellos, ya te digo, tienen mucha relación. El padre ha jugado siempre al fútbol en Marbella, que también era muy buen futbolista. El padre se parecía más a Manuel, a su hermano, que a Javi también, porque era zurdo también, extremo izquierda como Manuel. En fin, que tenemos una relación de aquí de Marbella, aparte de lo futbolístico, también bastante intensa.
¿Tenéis la oportunidad de veros, de que él vaya? Porque, bueno, está cerquita, Cádiz-Marbella está cerquita, relativamente cerca. ¿Tenéis la oportunidad de que él esté por allí y tal, y que os cuente cosas?
Sí, cuando nos vemos, es verdad que no nos vemos mucho. Yo, por ejemplo, a los padres sí lo veo bastante. Y a él no lo vemos mucho. No sé si tú sabes, cuando tiene a lo mejor algún descanso, lo que sea, pues aprovecha para estar con la familia y tal. Ahora claro, ya a ser padre tiene que ocuparse, tiene menos tiempo ya para dar vueltas.
Pero sea a lo mejor un WhatsApp, ¿no? Un mensaje, ¿no? Estas cosas, ¿no?
Sí, nosotros siempre, a final de temporada, siempre cuando hacemos la entrega de trofeos, lo invitamos a que venga a darle los trofeos a los chavales.
Chavales,
luego,
¿no?
Luego en pretemporada siempre viene allí al campo antes de irse al equipo donde ha estado, siempre ha venido a prepararse anteriormente allí al campo y ha estado corriendo y jugando con los balones y tal, haciendo su preparación personal antes de iniciar las pretemporadas. En fin, que hay una relación cercana.
A mí, más allá de todo el talento que está demostrando en el Cádiz, Carlos, lo que le veo es ese compromiso y ese asentamiento de que está feliz, se le ve feliz, ¿no?
Es que yo creo que es lo que le ha faltado en etapas anteriores. Es verdad que siempre, bueno, se ha hablado mucho de él, de que era un crío, de que no tenía la cabeza sentada. Yo creo que, bueno, que todo el estar feliz, el tener confianza por parte del míster, la edad que tiene también, ya son 27 años, tiene 2 niños, tiene su familia con su pareja. En fin, yo creo que el asentamiento más la confianza, y el que yo creo que en Cádiz ha caído con buen pie, y el decir, oye, mira, voy a demostrarle que yo soy futbolista y que esta categoría se me queda pequeña, yo creo que es una cosa mental suya y de proponérselo que otra cosa.
Claro, la pregunta del millón que nos hacemos todos es, Ontiveros es un jugador de primera, tiene que estar en primera.
Yo no tengo ninguna duda.
Pero está en segunda.
Para mí siempre lo ha sido. Yo creo que al final, pues bueno, está en segunda porque no ha sido un futbolista regular ni tenía el asentamiento en su vida personal que tiene ahora. Pero para mí ahora mismo, ya te digo, con mucho dolor para los cadistas, yo creo que el año que viene, si sigue en esta tónica, no estará en el Cádiz, creo yo, ¿eh? Eso ya es una opinión personal mía, porque creo que es un futbolista de primera división.
No, o sea, eso es una obviedad, es evidente, ¿no?, que es un jugador de primera. Pero, o sea, tú lo ves que en verano le llaman 20, ¿no?, para llevárselo, ¿no?
Imagino que sí, hombre, yo creo que él está muy, yo me consta que está muy agradecido al Cádiz, sobre todo a la afición del Cádiz, ¿verdad?, que lo tratan como si fuera, bueno, yo he leído y sigo la prensa y tal, lo pone entre los 5 jugadores mejores que de la historia del Cádiz. En algunos sitios donde lo leí. Entonces, él está bastante bastante contento y bastante agradecido, pero bueno, ya no sé yo el futuro que deparará ni lo que pensará.
A él lo que yo le noto, y por hablar, cuando he hablado con él y tal, es eso, que sí, que está en segunda, pero que está contento, que está feliz, que lo antepone incluso, que parece que lo antepone, ese bienestar.
Es que al final yo creo que eso pesa bastante, claro. El estar feliz, el estar a gusto, el estar cerca de su familia, que al final estamos a hora y media, 2 horas de su familia, en Andalucía, el buen clima, la buena gente que hay allí en Cádiz, el buen trato que tiene, yo creo que eso al final es fundamental para el futbolista también. Ahora ya después ya no sé lo que le llegará, lo que valorará y tal, pero en principio yo creo que él está bastante, bastante feliz ahí.
Oye, Carlos, lleva 10 goles en Liga. ¿Cuántos crees tú que va a marcar?
Yo creo que 7 o 8 goles más marca.
Buah.
Yo creo que 7 o 8 goles más marca. Y es verdad que ya no son los 10 goles en Liga, son las asistencias,
claro.
Que está, porque al final se le está viendo que no, antes era más individualista, ahora no prima el gol por delante de la asistencia, en fin, yo le veo muchas cosas diferentes a las que le veía anteriormente, ¿me entiendes? Este año.
Bueno, la verdad es que es una satisfacción tenerlo, porque ya digo, es que no había un jugador tan determinante hace tiempo aquí en el Cádiz. ¿Puede ser de los jugadores mejores que ha parido Marbella? ¿Un tibero, Carlos?
Yo creo que en talento y en descaro yo creo que sí. Yo creo que sí. Es verdad que yo llevo ya bastante años de nosotros. Bueno, han salido muchos futbolistas. Loren Morón también, que ha estado en el Betis. Sí. Bernardo Espinosa, que ha estado en el Girona, en el Español y tal. Han salido varios futbolistas de aquí de la zona, pero yo creo que Ontivero, yo creo que el futbolista más determinante que ha salido de aquí.
Pues que lo sigamos disfrutando, que es muy bueno vosotros también desde allí, desde Marbella, vuestro paisano. Carlos Sánchez, director deportivo de Vázquez Cultural, el club donde surgió, donde empezó toda la enorme carrera de Javier Ontivero, la estrella del Cádiz. Carlos, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti por darme este ratito de charla bueno contigo.
Albacete con todo el ánimo, y qué mejor que ver ese Albacete Cádiz en Gol Stadium, que te ofrece toda la Liga Hypermotion, el mejor precio, con solo 5,99 euros el primer mes, y fútbol internacional, Eurosport y mucho más deporte con el operador que quieras. Date de alta en golstadium.com. Gol Stadium, no hay pasión pequeña. Vamos a buscar un tiempo de opinión en el día de hoy con nuestro amigo, compañero José Manuel Merino. Hola, Merino, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué tal?
¿Cómo de optimista te ha dejado las sensaciones el partido otro día del Cádiz de cara a lo que veníamos hablando la semana pasada? De si el Cádiz le iba a dar, le puede dar, de la necesidad todavía de puntos que tiene para intentar engancharse de verdad a los de arriba.
Hombre, es que al final tiene un margen muy muy grande que recuperar, ¿no? Ese es el gran problema, el tiempo que se ha perdido para ser optimistas y pensar en objetivos mayores que la permanencia. Claro, al final te deja muy frío el encuentro por cómo se desarrolla, porque al final vuelve a demostrar la dependencia que tiene el Cádiz de Javier Ontiveros para generar y para ganar partidos. Pero bueno, no deja de ser otro encuentro más donde el Cádiz no sucumbe, donde el Cádiz mantiene la portería cero, pese a eso, a ser quizá el peor partido de la era Garitano.
Sí, puede ser, sobre todo la segunda parte del otro día. Está claro que queda todavía muchos puntos en juego, que queda todavía mucha tela que cortar, pero claro, el Cádiz tiene que encadenar triunfo, tiene que encadenar victoria y quizás pues no le valen todavía, no le terminan de valer si quiere de verdad meterse arriba empates como del otro día, ¿no?
Son demasiados puntos, porque es que la segunda división es demasiado impredecible y al final pues te agarras a tener que ganar demasiados encuentros en una liga que no perdona, en una liga donde el último, el de mitad de tabla que lleva 10 partidos sin perder, o sea, sin ganar, te gana el fin de semana. Esto al final pues es lo que ha provocado quizás el cómo ha llegado el Cádiz a esta situación, ¿no? Con muy poco margen y con demasiados partidos que ganar y esa presión pues al final va a jugar un factor importante a la hora de pensar si el Cádiz puede recortar esa distancia.
De todas maneras lo venimos diciendo que serán al final los partidos que vienen ahora vienen dos consecutivos fuera, Albacete y Málaga, los que te van a decir de verdad si se puede, no se puede y tal, y si es así, ¿no? Por más cuentas que hagamos, al final serán lo que se consiga más pronto que tarde de cara a esas posibilidades.
Sí, además teniendo en cuenta que fuera de casa van a estar puntos muy importantes por la condición del rival, ¿no? En casa, pues, el Cádiz va a recibir a rivales más de ese objetivo, ¿no? De lucha por playoff y ascenso. Y fuera de casa pues tiene partidos que tiene que solventar con tres puntos. Ahí va a estar la clave en estos dos encuentros, por ejemplo, donde el Cádiz se juega pues ese recorrido en lo que queda de temporada.
El próximo rival es Albacete, que lo está pasando mal y pierde otro día con el Eldense en un partido clave por abajo. Bueno, ahora es una situación distinta, porque el Cádiz el otro día contra el Castellón se veía las caras contra un equipo que venía de dos victorias consecutivas, ahora totalmente contrario, el Albacete, ¿no?
Y además un equipo que bueno, en su feudo pues tiene los números que tiene y bueno, ahí va a estar la situación, ¿no? Ahí va a estar el decir que el Cádiz pues se impone, que el Cádiz tiene esa orden, ¿no? Quizá de llevar el peso del encuentro, de no especular, de ser un equipo contundente y resolutivo. Ahí va a estar la cuestión en ver hacia dónde va ese Cádiz o si se queda a medio camino, ¿no?
¿Seguirá manteniendo el once garitano, crees tú, a pesar del regreso de Alcaraz?
Yo quizás viendo cómo se dio el encuentro entre el Castellón, quizás sí que veo alguna modificación. Puede que pues Alcaraz pues, le da un peso mayor cuanto a equilibrio y prestaciones, ¿no? Creo que esa pareja con Diakité es mucho más sólida que la que tiene con Alex Fernández, puede ser, y yo creo que cambios seguramente los haya arriba, ¿no?
¿Por quién? ¿Dices tú por...?
Yo creo que viendo que el otro día no juega nada Carlos Fernández, puede ser que Carlos Fernández pues sea de partida, ¿no? contra Albacete, sí.
Pero a mí me está un poco liando Garitano, porque Carlos Fernández ha pasado de titular a suplente, el otro día pone a Roger por delante de Carlos, no sé.
A mí me parece un técnico con capacidad autocrítica, sobre todo en la toma de decisiones que realiza él, ¿no? Yo creo que cuando deja Jankovic bien en el banquillo, él es consciente de quizá de su error, luego lo vuelve a incluir. Y en este caso, yo creo que el otro día se equivoca incluyendo a Roger como cambio y dejando a Carlos Fernández sin disputar un solo minuto. Yo creo que será consciente, ¿no? Habrá revisado el encuentro y los puntos donde el Cádiz debe mejorar y quizá yo creo que contra el Albacete vemos a Carlos Fernández. Una apuesta más personal por viendo que el otro día al Cádiz le costó un mundo generar.
Bueno, veremos. Veremos qué pasa. Vaya fin de semana que tenemos, ¿eh? Entre el carnaval y el fútbol, Merino, ¿eh?
Fin de semana muy de Cádiz.
Muy de Cádiz, ¿eh?
Muy gaditano. Uh-huh. Sería lo suyo el partido en casa, pero bueno, ha coincidido que fuera.
Es fuera. El domingo, carrusel de coro y enlazamos con el Albacete Cádiz aquí en COPE. Merino, amigo, gracias. Luego te escuchamos en el Falla.
Gracias a ti, Rubén.
En la ciudad de Cádiz.
Y tras la final del Falla, COPE te da más.
Vive el pregón de Antoñito Molina en directo desde la Plaza de San Antonio. Y el domingo de coros nos vamos al Viajero del Mercado para contar el carrusel de coros y el carnaval en la calle. Todo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE. El carnaval de siempre, el de tu vida en COPE.
Tiempo de polideportivo y de una prueba importante, solidaria, es el 100%, la segunda edición del club organizado por el Club Deportivo Cádiz Costa de la Luz, relevo por equipos, que va a tener lugar el próximo 5 de abril a las 10 de la mañana en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz. Prueba solidaria, como digo, segunda edición, porque siempre este club, el Cádiz Costa de la Luz, pues tiene ese fin, ¿no? Ese propósito benéfico en cada una de sus pruebas y también hasta en su propia razón de ser. Para mí es un gusto y un placer que esté aquí con nosotros la presidenta del Cádiz Costa de la Luz, que es Natalia Aguilera. Hola Natalia, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén.
Y Alex Bejarano, que es el secretario del club también. Hola Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Rubén.
Buenas tardes. Bueno, segunda edición de este 100%, que explicarme un poco, sobre todo para los oyentes, evidentemente, ¿de qué prueba estamos hablando?
Es una prueba en piscina cubierta de relevos. Los componentes del equipo realizan relevos de 100 metros hasta completar los 10.000 metros. Básicamente, este es el formato de la prueba. Es una prueba muy novedosa, una prueba diferente en la provincia. No hay ninguna de este tipo y me atrevería a decir que como nosotros lo hacemos en ningún sitio.
Y que me imagino que además tiene un carácter especial porque no suele ser habitual este tipo de pruebas, ¿no?
Correcto, y además con diferentes motivaciones. Un carácter solidario, 100% solidario, así lo dice el título de nuestra competición, de nuestra prueba, y además muy integrador porque es también los equipos tienen la posibilidad de venir con personas de todas las edades y también tenemos una opción de... Para nadadores, para natación adaptada, o es decir, los equipos de natación adaptada podrán venir que la prueba está orientada a ellos también.
Ah, pues mira, pues también una magnífica noticia. Natalia, que es una prueba más del club, que incidimos siempre en este caso con tintes solidarios y benéficas, porque es la razón de ser también del Cádiz Costa de la Luz, ¿no?
Sí, organizar bastantes competiciones como el Triércule y ahora esta que estamos con el 100%, que son como las dos principales. Bueno, también tenemos
los baluartes.
Los baluartes de pruebas.
Correcto, los referentes, ¿no? Un poco, ¿no?
Y también, ¿no? Bueno, no organizamos, pero hay otra buena participación que nos da bastante trabajo, que es el Aqualón. A mí es que me gusta mucho el Aqualón de Rota, no lo organizamos, pero participamos.
Sí, correcto. Nosotros somos un equipo que nos gusta tener presencia en todos los sitios y hay pruebas diferentes en la provincia de Cádiz. Una es el 100%, otra es el Aqualón por relevos en Rota, que nosotros el año pasado, perdóname que lo diga de esta manera, lo petamos, llevamos 10 equipos, fuimos 40 personas a esta competición. Pero bueno, volviendo un poco a nuestros eventos, uno de los pilares es, como tú bien decías, es el carácter solidario del club y la presidenta pues nos encaminó en esta dirección y no solo hacemos el 100%, como decía, hacemos el Triércules también con carácter benéfico y también recuperamos este año el desafío Playa del Castillo, que lo vamos a hacer, no queremos decir la fecha, pero ya está bien definida para después del verano y estamos trabajando en ello, también con carácter solidario.
¿Dónde?
Esta prueba transcurrirá entre los términos municipales de Cádiz y San Fernando,
¿no?
Empieza en la playa de Camposoto y termina allí mismo. Este año viene cargadito de sorpresa, vamos a tener 3 distancias y tenemos unos objetivos muy 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 bonitos de cara al futuro.
Vamos, que por lo que me estáis contando, que Natalia dice yo voy a ser presidenta del club, si todo esto también tiene un fin de ayudar a los demás, ¿no? Un poquito,
claro.
¿No? En propósito, ¿no? La condición sine qua non, ¿no, Natalia?
Sí, sí, sí.
Un poco así fue, ¿no?
Sí.
Correcto. Además, es que estamos ayudando a la gente haciendo lo que nos gusta, porque, bueno, nosotros no somos un equipo competitivo. Nosotros competimos contra nosotros mismos y lo hacemos lo mejor posible. Pero nosotros como dice un compañero, ganamos cuando disfrutamos. Y nosotros somos unos muy buenos disfrutones.
¿Cuántos miembros pertenecen ya al club, más o menos? ¿Cuánta gente sois?
Mira, el otro día hiciste el recuento. 140 somos ahora mismo.
Uh-huh. Somos 140 está socios repartidos entre la sección de trail y la sección de triatlón.
¿De triatlón?
Probablemente seamos el equipo con más federados de triatlón de la provincia de Cádiz.
Sí, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Uh-huh. Lo que este club lo he visto nacer prácticamente, nos mandamos un besito muy grande a Juan Ignacio, evidentemente, presidente honorífico, digo yo.
Él lo es, ¿no?
Presidente honorífico, ¿no? Que el club ha crecido mucho, ¿no, Natalia? Que tú coges al final un legado muy bonito, ¿no? De cómo ha crecido este club los últimos años.
Pero
¿no?
De todas maneras, no es para tirar mérito, pero desde que lo hemos cogido nosotros, se han duplicado, creo yo, las inscripciones y los nuevos socios, la verdad.
Muy bien.
Porque la nueva directiva, pues la verdad que está muy dinámica, estamos haciendo muchísimas cosas.
Uh-huh. Sí, le hemos dado una vuelta al calcetín. ¿No? Aprovechando la inercia que ya llevaba de las juntas directivas anteriores, hemos tenido la oportunidad de darle un revulsivo al club y efectivamente hemos duplicado el número de socios, estamos dando muchos servicios, una de nuestras piedras angulares es nuestro entrenador, que nos ayuda a mejorar, a no lesionarnos y a poder disfrutar el camino de los entrenos del día a día y llegar a las pruebas con garantía de disfrutar.
Porque el que quiere ser socio del Cádiz Costa de la Luz, ¿qué encuentra? ¿Qué se le ofrece?
Pues mira, tenemos una aplicación que entra en Itugo, que es el entrenador, te pone los entrenos, que los puede ver, que se llama Manuel Aguilar. Uh-huh. Tenemos también la posibilidad de, con el club Natación Cádiz, 3 días a la semana, tenemos un entrenador que también guía los entrenos, que incluso hay gente que no sabe nada muy bien, hay una calle cero que se llama para poder iniciarse, o sea que eso está muy bien. Y después tenemos las pistas del Irigoyen, en el cual también hay unos horarios que tú puedes ir. Y aparte también va el entrenador un día a la semana a entrenarnos. O sea que damos bastante servicio, creo.
Pero
yo,
eso en resumen.
Y tenemos muchos más.
Tenemos muchas más cosas.
Qué bien.
Con López Cano también tenemos un acuerdo para...
Correcto. Gracias a los patrocinadores como López Cano, la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz, la Diputación, Bicis Naranjas...
Sí, y después, bueno, evidentemente que es llevar la marca del Cádiz Costa del Luz en cualquier tipo de prueba, que lo vemos semana tras semana, en muchas pruebas que hay, muchos triatlones entre ellos, ¿no? Y se lleva, ¿no? Y...
En competiciones populares de carreras, sí.
En carreras populares también, es verdad, sí. Bueno, yo creo que es síntoma de eso, del crecimiento del club y de que, hombre, que le queréis dar ese impulsito más, ¿no? De cara al futuro.
Y yo queremos venir aquí sobre todo porque yo creo que el 100% me gustaría que se apuntara gente de Cádiz.
Sí.
Que no tengan miedo, que crean, es que va a ser competitivo, es que no sé nada, no, que vaya, que experimente, que es un ambiente muy bonito y que lo y van a disfrutar.
Hay sitio para todos.
Para todo el mundo.
Hay sitio para todos.
Ese es el mensaje que creo que nosotros queremos llegar a todo,
¿no?,
el mundo, el 100%.
Uh-huh. Incluso si hay alguien que no tenga equipo, que nos contacte a través del correo electrónico, que pueden localizarlo en la web de inscripciones, en Dorsal Chip. Le buscamos un equipo y vamos a conseguir que se lo pase bien y que se lleve un día diferente.
Pasa que yo creo que muchas veces da un poquito de respeto, ¿no?
Por eso lo digo.
Claro, que da respeto,
miedo,
¿no?
Bueno.
A mí me lo da, por ejemplo, el triatlón, de hecho. Yo nunca he hecho ningún triatlón y me dijo, sobre todo por el tema de la natación, que es lo que más te puede dar un poquito más de respeto, la parte ciclista, porque al final correr, la gente corre, ¿no? O corremos. Pero, no sé, muchas veces darse pasito, ¿no?
Es todo
mental.
Nosotros tenemos un participante de 77 años del año pasado.
¿77?
77 años. Este año tendrá 78 probablemente.
Esperemos.
Fernando, desde aquí le mandamos un saludo.
Hombre.
Y también vino un equipo que se llama Más que Veteranas, que nadar, ya son de baloncesto. O sea, y vinieron, lo disfrutaron y este año han confirmado asistencia.
Se lo pasan pipa.
No hay
excusa. Pasa bien, que no hay excusa.
El 5 de abril. 5 de abril. Bueno, ¿y tenéis ya el pensamiento del Triércules de mirar un poquito de tal? ¿Qué pasa con el Triércules?
El Triércules es una prueba que requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo. Como...
Y apoyo de las entidades públicas. Si no hay apoyo de las administraciones, es muy difícil que salga por la logística de Cádiz, la ciudad capital.
Es una prueba complicada de realizar. Actualmente estamos valorando realizarlo este año. Volver va a volver. No sabemos si va a volver.
Bueno,
volvió
el año pasado, por eso te digo.
Y va a continuar. Uh-huh. Lo que no sabemos si va a continuar este año o el siguiente. Estamos trabajando en ello.
Uh-huh. Vale.
No puedo leer. Hasta aquí puedo leer.
Como en 1, 2, 3. Vale. Bueno, Natalia, que llamamos a la gente también a que se anime a participar en, como tú has dicho, en el 100%, que tiene un tinte benéfico, como todas las pruebas que hace el Club Deportivo Costa de la Luz, Cádiz Costa de la Luz, y también a estar con el club, a hacerse socio del club, ¿no?
Hombre, claro.
Las dos cosas, ¿no?
Las dos cosas. Y uh-huh. sobre todo las mujeres. Que ¿sí? yo creo que hay muchas mujeres ahí que corren, que yo las veo, que corren, que montan bicicleta en la provincia de Cádiz y después no están en un club y no participan ni en competiciones ni nada, que quiten esa barrera.
¿Y por qué
que todo el mundo puede.
¿Por qué crees pasa eso?
Porque yo creo que cree que no puede, que no son capaces, no sé, son bloqueos mentales que tenemos tanto hombres como mujeres, pienso yo también, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero cada vez hay más mujeres en el club. Pero a mí
tanto
me gustaría que era, mira, la presidenta es Luisa, que uh-huh. es una mujer, y yo.
Correcto.
Que nosotros también, eso es otra,
o sea, que
idea.
Más acompañada no pueden
no
estar.
No pueden estar.
Uh-huh. Pues mira, pues he dicho que ella también. Señalamos también que seguimos hablando. Y os damos las gracias, como siempre, a ti, Alex Bejarano, y a Tele Aguilera, secretario y presidenta, respectivamente, del Club Deportivo Cádiz Costa de la Luz. Y lo dicho, 100%. El próximo 5 de abril, las inscripciones, has dicho, Ale, en Dorsal Chip, ¿no?
Dorsal Chip lo encuentra fácilmente.
Perfecto. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a los dos.
Gracias.
Sentadito en un bar. Sentadito en un bar.
Hoy desde las 7:30, última función semifinal y noche de cuchillo largo. Conoceremos las agrupaciones que van a estar en la gran final de este próximo Día de Andalucía, de este viernes. Nos quedamos con cuplés de La Chirigota, de Manolín Santander y Sánchez Reyes, Los Cagones. Sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Hoy tiempo de juego con la Copa del Rey. Luego nos escuchamos en el Falla. Adiós.
Antes de su palo hay que sacar.